Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este.
¿Estás listo para la palabra del Señor? ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Y le damos gracias a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, te entregamos este tiempo en tu palabra, Señor. Padre, te pido que tú hables a nuestra vida, a nuestros corazones, Señor. Espíritu de Dios, revélate a nosotros. Que tu palabra no nomás sea hablada, sino que tu Espíritu Santo revele esa palabra a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Y que podamos ser transformados por ella, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Efímero. ¿Se acuerdan? La semana pasada iniciamos con esta serie. Efímero quiere decir algo que es pasajero. Algo que no dura, algo que dura poco tiempo, algo breve, algo fugaz. Eso quiere decir la palabra efímero. Algo que cuando tú lo utilizas o cuando lo vas a vivir, tú sabes que no dura un largo tiempo, sino que es pasajero. Es pasajero. La semana pasada hablábamos de algo que quizá en nuestra mente hemos construido como algo efímero, y es el concepto del primer amor. ¿Se acuerdan de la semana pasada que hablábamos y aprendimos una palabra en otro idioma? ¿Se acuerdan? ¿Por qué no dicen conmigo il primo amore? No, qué chafas. Acuérdense cómo era. ¿Se acuerdan? Era hasta con la manita, ¿sí? ¿Me ayudan a decirlo? Una, dos, tres. Il primo amore. Muy poquitos. Mira, a la iglesia también viene uno a pasársela bien. Y a veces toma el hacer un poquito el ridículo, ¿sí? Entonces, si te voy a invitar a que lo hagas conmigo, ¿está bien? Intentando. Acuérdate, es como cuando alguien imita a alguien que habla de otra ciudad, imita el tonito, por no decir de la Ciudad de México. Mi esposa es de allá, nadie se ofenda, ¿eh? Pero, ¿cómo le haces hasta el cantadito? Este es italiano y también va cantadito. ¿Entonces estás listos? Con la mano, una, dos, tres. ¡Il primo amore! Dense un aplauso, por favor. Acaban de graduarse de italiano, del primer nivel de italiano. Pero hablábamos del primer amor, il primo amore, como tenemos este concepto que es la parte más alta de nuestras relaciones. Cuando estás casado, cuando estás en tu relación con Dios, la misma Biblia habla de este primer amor. Pero en nuestra mente hemos construido este concepto de que es lo más alto. A partir del primer amor, tiene una caída natural, un enfriamiento natural. Pero la realidad es que la Biblia nos habla y nos enseña que el primer amor no es la cúspide, sino es la plataforma de despegue para un amor más profundo, más grande, más duradero, más salvaje, más pleno. El primer amor no es la cúspide, es la plataforma de despegue para algo mejor. Y eso es válido en cualquiera de tus relaciones, pero principalmente en tu relación con Dios. Fíjate lo que Dios le dijo a una iglesia en el libro Apocalipsis 2:4. Le dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que tu primer amor fue algo efímero, algo que pasó, algo breve, algo fugaz, algo que se enfrió y fue desapareciendo. Y dice el siguiente versículo: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve a ese primer amor, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Yo te invito a que busques en nuestras redes y encuentres la plática de la semana pasada, porque hablamos de un reto que yo sé que muchos de ustedes están haciendo y yo espero que la mayoría podamos entrar. Quizá no entraste a este reto de 21 días, pero hoy Estás vivo y hoy puedes comenzar. ¿Qué incluía este reto? Si me ponen ahí las cuatro partes. Este reto que teníamos primero es dar a Dios la primera mejor hora del día. ¿Qué era? Diariamente apartar la hora en la que estás atento, despierto, tu mejor hora del día. Yo no sé cuándo sea eso, pero la hora que le puedes dedicar toda tu atención a Dios es que tú estás fuerte, que estás despierto, descansado. Y en esa primera hora del día hablábamos de leer la palabra, de orar diariamente por 21 días. ¡Pruébalo! La segunda parte es dar a Dios la primer mejor hora de la semana. Y yo los felicito porque hoy estás aquí, porque hoy estás dándole esa primer mejor hora de tu semana. La tercera parte es dar a otras personas mi mejor servicio. Diariamente escoge a alguien a quien vas a servir. Vas a lavar los platos para tus papás, vas a hacerle comida a tu esposa, vas a trapear. Hombres que están aquí, también los hombres pueden trapear, ¿no sabían? Pero escoge servir a una persona. Puede ser un hijo tuyo, puede ser un vecino, pero diariamente escoge servir a alguien por 21 días. Y número 4, dar a Dios tu diezmo y ofrenda como una primicia. ¿Qué es esto? Comprometerte a que por estas 3 semanas, lo primero que vas a hacer cuando te pagan es apartar tu diezmo. Una primicia. Decirle, Señor, tú eres primero. Y apartarlo. Este es un reto que yo sé que si tú vives por estos 21 días, vas a revolucionar tu amor por Dios. Y esa fue la introducción, lo que te acabo de hablar, que hablamos la semana pasada, es la introducción de nuestra serie. Pero a partir de esta semana y las siguientes semanas, quiero hablarte temas que considero son la esencia o la base del cristianismo. Son la esencia o la base de nuestro caminar con Dios. Y por eso es bien importante que como seguidores de Jesús, tú y yo estemos atentos. Y yo quiero hacerte una pregunta. Con esta pregunta quiero iniciar. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué tengo que conocer? ¿Qué tengo que conocer en mi mente? ¿Qué tengo que experimentar? Tanto en mi mente y en mi espíritu. Para poder hacer de mi primer amor la plataforma para una vida cristiana plena. ¿Qué tengo que conocer, qué tengo que experimentar tanto aquí como aquí para realmente poder despegar en mi relación con Dios y no eventualmente empezar a caer? ¿Qué tengo que hacer? Hoy yo te quiero hablar de esos un par de hábitos que tenemos que formar. Si tienes tiempo en esta iglesia o en otra iglesia, te vas a dar cuenta que 2 de los temas que más se hablan es la oración y la lectura de la Biblia. Por lo menos aquí en Amor y Verdad, 3, 4, 5 veces al año predicamos acerca de la importancia de la oración y de la lectura de la Biblia. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos creen aquí que la oración es poderosa? ¿Y todos los demás no? ¿Cuántos creen aquí que la oración es poderosa? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos creen aquí que Dios te puede hablar por medio de su palabra en medio de cualquier situación o de cualquier circunstancia? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no tenemos ese hábito de orar y de leer la Biblia? Fíjate. Llevo muchos años sirviendo al Señor y me he dado cuenta que es muy bajo el porcentaje de gente que realmente ora y que realmente escudriña la palabra. Y me puse a buscar. Vamos a hablar primero de la Biblia y su realidad en la vida del cristiano. ¿Estás listo? Una de las cosas más comunes hoy en día, si tú abres Google en tu teléfono o en tu computadora, tú le pones plan de lectura bíblico y te van a aparecer un chorro de planes bíblicos, por no decir miles de opciones de cómo puedes leer la Biblia, con comentarios, sin comentarios, con ayudas, sin ayudas. Hay gente que ya hasta los lee y te lo lee, o sea, lo escuchas. hoy en día es tan común. Pero fíjate, hay una empresa en Estados Unidos que se llama Lifeway. Ellos producen libros y ayudas didácticas para la iglesia. Y hay una, esta empresa se llama Lifeway Research. Ellos hicieron una encuesta en Estados Unidos, en iglesias. Ahora, Estados Unidos, encontré una estadística que dice que es el país que más lee la Biblia. Arriba del 75% de las personas en Estados Unidos dicen que han leído la Biblia, o un versículo de la Biblia, o varios, por lo menos una vez en el año. Está considerado el país más bíblico de todo el mundo. El país menos bíblico, el que menos lee la Biblia, se llama España, tristemente. Pero Lifeway hizo este estudio entre iglesias en Estados Unidos. Y no sé si me lo quieren poner, por favor, ahí. Este estudio está hecho en Estados Unidos, en iglesias, dentro de la iglesia. Y encontraron lo siguiente. El 32% de los encuestados dijeron que leen de 4 a 5 veces a la semana la Biblia. 32%. 27 de los encuestados, 27%, dijeron que la leen 1 o 2 días a la semana. 12% dijo que tan solo la lee un día a la semana, y quiero pensar que no es el domingo cuando vinieron y leyeron los versículos que ponemos en la pantalla. 11% la leen 2 o 3 veces al mes, 5% una vez al mes, y 12% no la leen. Esto es entre cristianos. Lo que estamos diciendo es que solamente 32 personas de cada 100 leen la Biblia en la semana, 4 veces por lo menos. Ahora, esto es el país que más cultura de lectura tiene en el mundo. ¿Cómo crees que deja a México eso? En México tenemos una cultura que no nos inculcaron el leer y que son pocas las personas que leen. Te voy a decir mi experiencia. No hay una estadística para México, pero yo creo que debajo del 20% de los cristianos que asisten a la iglesia leen su Biblia en la semana. Menos del 20%. ¿Y sabes por qué estoy consciente de esto? Porque tenemos estadísticas dentro de la iglesia. Durante la pandemia estuvimos subiendo planes de lectura, etc. Y al principio era, la gente veía el plan y lo comentaban. Y al paso de los meses, casi nadie leía la palabra. Tenemos un serio problema en esta área de la lectura. Ahora hablemos de la oración. ¿Estás listo? Vamos a hablar de la oración y la realidad en la vida del cristiano. Encontré una encuesta de una ciudad en la Ciudad de México. Esto tiene 10 años, esta encuesta. No es una encuesta hecha por cristianos. Es una encuesta que medía la religiosidad de esta delegación en la Ciudad de México. No voy a decir qué delegación para no meter a nadie, hacer sentir mal a nadie, pero es una delegación en la Ciudad de México. Y encuestaron a la gente en general. Pónganme la siguiente. ¿Sabías que el 23% de esa delegación, de las personas que fueron encuestadas, el 23% acude a limpias? El 15% a cargas de energía, el 12% a lectura del tarot y el 10% a rituales indígenas. Y eso que todavía no existía la ayahuasca, ¿cómo se llama? Que ahorita está de moda. ¿Sabes qué es lo más impresionante de todo esto? Que no aparece la oración. La gente sigue yendo por ayuda a una limpia, a carga de energía, a lectura del tarot, a lectura de la palma de la mano. Y eso sin contar los horóscopos que nos dicen cómo nos va a ir. Y lo más triste es que entre los cristianos sucede esto mismo. ¿Por qué un cristiano tiene que ir a que le hagan una limpia, a que le lean la mano o las cartas, o que le hagan un amarre para que le vaya bien? Y tú dices, no, eso en la iglesia no sucede. Si te lo estoy diciendo es porque lo he aconsejado aquí en Amor y Verdad. Lo he confrontado. ¿Y sabes qué muestra? Que como cristianos no hemos dado el valor que tiene la oración, porque tenemos que acudir a otras cosas para recibir una respuesta a nuestra necesidad. El problema es que no consideramos que hay poder en la oración, que no consideramos que Dios nos puede guiar y dirigir por medio de su palabra, pero es más sencillo que me digan qué hacer por medio de unas cartas o de la palma de una mano. La oración. Ahora, te voy a decir una gran verdad que espero y el Espíritu Santo grave en tu corazón, porque es una realidad para ti y para mí. Ningún, di conmigo ningún, ningún ser humano puede permanecer y crecer en su amor por Dios si no ora. Ningún ser humano puede crecer de su primer amor si no ora. Ningún ser humano puede crecer o permanecer en Dios si no lee, medita y escudriña las Escrituras. Porque ¿cómo te vas a enamorar más de alguien que no conoces? Alguien al que no le hablas, alguien que no sabes quién es. Por eso nuestro primer amor, después de que lo conocemos, comienza a decaer día a día, porque no nos comunicamos con él, no hay oración. Y número dos, no le conocemos y no permitimos que él nos hable. Entonces, para poder crecer y que tú amor y tu relación con Dios no sea algo efímero, no sea algo pasajero, algo fugaz, necesitas aprender a orar y a leer la palabra del Señor. Necesitamos generar ese hábito. Ahora, la pregunta natural al yo decirte esto es, ¿por qué nos cuesta tanto poner a la oración y a la palabra de Dios como una prioridad en nuestra vida? ¿Por qué es tan difícil poner a la oración y la lectura de la palabra? Yo quiero que ahí donde estás pienses por un momento. ¿Cuántas veces esta semana leíste esta palabra? Yo no quiero hacer sentir mal a nadie, pero yo quiero que abras los ojos a una realidad en tu vida que quizá te está causando que tu relación con Dios sea efímera, sea pasajera. Que haya momentos donde, oh, estás súper bien, pero otros momentos que estás súper mal. ¿Qué tanto tiempo leíste esta palabra? ¿Qué tanto tiempo oraste? Te quiero contar una historia de unas palabras que Jesús habló, una oración. El contexto lo encontramos en Juan 16 y 17, capítulo 16 y 17. No tengo tiempo para leer los capítulos, pero en tu casa lee Juan 16 y 17. Jesús sabe que va a caminar hacia su muerte. Está preparándose él y está preparando a sus discípulos para lo que viene. En su momento de mayor tensión, Jesús, después de hablar con sus discípulos, ora por sus discípulos. Vamos a leer lo que oró por sus discípulos. Juan 17, 6 al 8. De hecho, el título en tu Biblia debe de decir, Jesús ora por sus discípulos. Dice, a los que me diste, esta es la oración de Jesús con Dios. A los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Está hablando de ellos, de los discípulos. Dice, eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado, ¿qué cosa? Las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Primer cosa que yo veo aquí en esta oración de Jesús. Jesús no encuentra, fíjate bien esto. En su momento de mayor tensión, en el momento en el que él tenía que sembrar fe en sus discípulos, no encuentra cosa más poderosa que hacer que orar en ese momento por ellos. Jesús puso la oración por encima de dar instrucciones genéricas a sus discípulos. Jesús no le dijo a Pedro, no te rajes. Jesús oró por él. Jesús puso la oración en primer plano. Y luego fíjate lo que sigue diciendo. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo. Pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, le dice, protégelos con el poder de tu nombre. El nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. Después, más adelante, otra semana, vamos a hablar de la unidad, que aquí habla de la unidad. Dice, mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, al fin de que se cumpliera la escritura. Y dice Jesús, ahora vuelvo a ti. Pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado, ¿qué cosa? Tu palabra. Les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Está hablando de ti y de mí. Y termina con esta frase la oración. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Está diciendo, tú vas a ser santificado por medio de la palabra. Jesús estaba no nada más poniendo un énfasis en la oración, al orar por ellos, sino que estaba diciendo, la manera en que tu vida va a ser transformada es por medio de la palabra de Dios. Estaba diciendo, santifícalos. Entonces el mensaje de Jesús a sus discípulos fue fuerte y claro. Y es lo mismo que es para ti y para mí. Y el primer mensaje fue, la oración es vital para tu vida como creyente de Jesús. Si no lo has visto así, yo quiero decirte, la oración es vital para tu crecimiento. No nada más eso. Segunda cosa que Jesús habló fuerte y claro en esta oración es el hábito de la lectura diaria en la vida del creyente te va a ayudar a caminar correctamente delante de Dios. ¿Qué es esto? Tus emociones van a estar alineadas a su palabra. Tus reacciones van a estar alineadas. A lo mejor vas a batallar y todos batallamos con diferentes áreas de nuestra vida, pero su palabra va a ser como una semilla que va a dar cada vez más fruto. Santifícalos en la palabra. Tu palabra es verdad. Entonces, habiendo dejado todo esto como base, ¿por qué nos es tan difícil formar el hábito de orar? ¿Por qué te es tan difícil sentarte, mira, en la mañana? Digo, y no lo vuelvo a hacer porque no me va a salir, no me salió. Pero ¿a cuántos les pasa que abren la Biblia y les da sueño? Y en la mañana, en la reunión de la mañana, abrí la Biblia en... creo que era Isaías 52 y decía, despierta. Ay, fue lo primero que leí. Pero empiezas a leer la Biblia y te da sueño. Y parece que Dios te dijera, despierta. Empiezas a orar y de repente empiezas, Señor, te doy gracias por este día. Señor, bendícelo. Como que tengo hambre, ¿qué desayunaré? Unos huevitos estaría. Perdón, Señor. Y toma este día y que puedo desayunar huevitos porque sí tengo hambre. Y te vas. ¿Por qué nos es tan difícil formar el hábito de la lectura? Y si no te vas a acordar de nada de esta plática, yo quiero que te acuerdes de esto que te voy a decir. La razón por la que nos es difícil orar y nos es difícil leer la palabra de Dios es que no tenemos un concepto correcto de quién es Dios. No oramos. No leemos la Biblia porque no tenemos un concepto correcto de quién es nuestro Dios. Lo que nos hace difícil ver la verdad acerca de Dios es nuestra tendencia natural a centrarnos en nosotros mismos. Constantemente estamos yendo a este lugar donde te volteas a ver a ti mismo y nos es difícil mirar antes de ver nuestros sentimientos. ¿Qué dice Dios? Te pongo un ejemplo. Tendemos mucho a juzgar a Dios de acuerdo a nuestras normas de justicia. Por ejemplo, para mí, yo tengo un concepto de lo que es justo y es injusto. ¿Tú tienes uno? Y muchas veces, lo que es justo para ti, Por ejemplo, si te sucede una injusticia, alguien te roba, y tú dices, es que es injusto que me haya pasado esto a mí. ¿Lo has dicho? Yo soy un hijo de Dios. ¿Qué pasó? Y tendemos a creer que lo que es justo para mí es justo para Dios. Lo que es compasivo para mí, tengo a pensar, porque tengo la cabeza hinchada de orgullo, que es también la compasión de Dios. Yo tengo un concepto de misericordia y yo creo que Dios debe tener el mismo concepto de misericordia. ¿Por qué tiene misericordia de alguien que hizo algo tan malo? Tendemos a filtrar a Dios de acuerdo a nosotros. Y lo mismo, nosotros tendemos a poner la grandeza de Dios de acuerdo a la grandeza que nosotros creemos que Dios tiene. Filtramos su grandeza de acuerdo a nuestra mente. Entonces, cuando llega una mala noticia, cuando llega algo del te dan un mal diagnóstico médico, tendemos a juzgar a Dios, la grandeza y el poder de Dios, de acuerdo a nuestras posibilidades. Y es ahí donde, por eso no corremos a la oración, a su palabra, sino que corremos a que alguien me ayude, que me hagan una limpia, o una droga, o esto, o aquello. Yo te quiero ejemplificar quién es nuestro Dios por medio de una petición que le hicieron los discípulos a Jesús. En Mateo 6 encontramos que los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. ¡Qué profundidad!, ¿no? Es de estas enseñanzas que todos conocemos, porque todos nos conocemos Mateo 6, ¿no? ¿Pueden decirlo conmigo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu rey. Y ya lo decimos como un rezo. México tiene un contexto católico cristiano, entonces todos nos sabemos el Padre nuestro. Pero tiene tanta profundidad el Padre en esto, en entender la profundidad de lo que estás haciendo al orar y al leer la Biblia. ¿Estás listo? Mateo 6:9. ¿Están listos?
Sí.
Ah, yo creí que se habían dormido. Mateo 6:9 dice, Jesús les dice, ustedes deben orar así. Y comienza con estas primeras dos palabras. Padre nuestro. El concepto de padre, tenemos que entender el contexto en el que lo habló Jesús. Jesús lo está hablando en una cultura judía de hace más de 2000 años, donde tenían un concepto de padre los judíos y lo tienen hasta el día de hoy, de un padre es alguien muy poderoso. Por ejemplo, le decían a Abraham, el padre Abraham. Y cuando estaban diciendo Padre Abraham, ellos es una honra, una rendición total hacia aquella figura de padre. Si personalizáramos este Padre nuestro, sería Padre mío, es lo que estaban diciendo. Entonces, ¿qué implica Padre mío? Padre mío implica rendición, implica honra. Es decir, fíjate, para el contexto judío de aquel tiempo, el decir padre, la palabra original, quería decir tú el que me das la vida. En pocas palabras, se refería al originador o progenitor. Porque acuérdate, el hombre, el padre, es el que pone la semilla en la mujer y de ahí nace el hijo. Entonces, lo que estaban diciendo con el padre, estaban diciendo, tú eres mi creador, tú de ti nací. Ese era el concepto en una parte del ser padre. En otras palabras, estaban diciéndole a Dios, cuando tú le dices padre mío, le están diciendo, tú eres mi creador, tú eres de ti vengo, tú eres mi progenitor. Y no nada más eso, sino que tú soplaste vida para que yo naciera. Y no nada más eso, sino que un hijo honraba a su padre tanto. ¿Por qué? Porque cada respiro que tomaba, cada día que pasaba de su vida, él decía, es gracias a que mi papá un día puso la semilla para que yo naciera. Entonces, decirle padre mío no nomás era decirle de ti vengo, gracias a ti nací, sino que puedo vivir diariamente gracias a que tú tomaste una decisión un día. Entonces, como puedes ver, estas dos palabras, Padre mío, Padre nuestro, tenían una profundidad increíble. Hoy en día, batallamos para orar, batallamos para leer la palabra de Dios y batallamos para entender todo porque no hemos entendido que de Él venimos. Oh, hasta cierto nivel en nuestra mente podemos entender que Él nos creó. Pero fallamos en comprender que no nada más es una relación de que Él me creó, sino que un padre también da amor a sus hijos y quiere tener una relación con sus hijos. Quiere decir que hay una confianza y Padre mío, estás diciéndole, Señor, yo te voy a honrar con mi vida. Y te voy a decir algo. ¿Sabías que cuando un hijo de Dios no ora y no lee la Biblia, lo que está haciendo es deshonrar a su padre? Tanto como un hijo terrenal que no te procura para nada, que no te busca, que no habla contigo, pero sí te pide. Estás deshonrando como hijo. Cuando no oramos, cuando no buscamos, estamos deshonrando a nuestro padre. Y yo tengo una pregunta para ti este día. ¿Realmente Dios es tu padre? Y yo creo que sí, Dios es mi padre y muchas veces lo he deshonrado. Por eso es tan importante entender, yo tengo que orar, yo tengo que emprender este proceso de crear un hábito de lectura de la Biblia. No basta con venir cada semana y que alguien me la lea o que me la pongan ahí. Yo tengo que encontrar lo que Dios quiere decirme, lo que Dios quiere hablarme. Yo tengo que hablar con Él y vaciar mi corazón y mi ansiedad en Él también. Sigue diciendo la Biblia, Mateo 6, 9. Ustedes deben orar así. Padre nuestro, Padre mío, que estás en los cielos. Y si me ayudan con el piano. Dice, santificado sea tu nombre. La siguiente palabra es santificado. Me encanta cómo Jesús comienza a enseñarnos a orar. Porque primero nos pone en contexto. Tú vienes de tu padre, pero a la vez tú eres hijo y Él te ama, Padre mío. Pero luego comienza a hablar y a describir la grandeza, el poderío y la soberanía de Dios. Comienza a describir quién es al Dios que le estás orando. Porque la palabra santificado en el griego original es la palabra agiazó, ahí va a aparecer. Que quiere decir especialmente sagrado, supremamente santo, puro, separado. Comienza diciendo, Padre mío, te honro, me rindo a ti, gracias por amarme, te amo. Pero luego dice, tú eres especialmente sagrado, tú eres grande, tú eres supremamente santo, tú eres puro. Y pasa a este ámbito donde comienza a revelarnos a quién le estamos orando. Donde tu espíritu y corazón tiene que abrirse a entender, no le estoy orando a la nada, le estoy orando a Dios, el creador de todo. Estoy aprendiendo del Dios que creó los cielos y la tierra, el Todopoderoso. Y estos minutos que me quedan, quiero terminar diciéndote quién es tu Dios al que le estás orando. Ese Dios sagrado. Pónganme el anterior. Ese Dios que es sagrado. Ese Dios que es supremamente santo. Ese Dios que es puro. ¿Quién es tu Dios? ¿A quién le estás orando? Yo oro que el Espíritu Santo pueda abrir tu mente y corazón para que puedas anhelar diariamente leerle a Él y orarle a Él. Nuestro Dios es creador. Van a aparecer versículos allá abajo, si puedes tomarles una foto, apuntarlos, porque es importante que entiendas todo el contexto que hay detrás. Dios es creador. En otras palabras, yo fui creado, yo fui hecho por Él. Dios es el que hizo todas las cosas. Él no tiene principio, no tiene final. Todo lo que puedo ver, Él lo creó. Cada uno de ustedes, Él los formó con amor desde el vientre de sus manos. Él es el creador, Él habló y las cosas fueron creadas. Él no fue creado, Él existe desde la eternidad y por la eternidad. Él es creador. En el principio, desde el principio de la creación, Él ya existía. A ese Dios le estás orando, al que vive y ha vivido por siempre y para siempre. Pero sabes, Él es creador y ha creado todo, pero también es Dios, es eterno. Él es eterno. ¿Qué es? No tiene principio, no tiene final. Él existe fuera del tiempo y del espacio. Él llena todo. Él llena todo en tu vida y en lo que somos. Él existe fuera del tiempo. Él no tiene principio y final. Otra característica de nuestro Dios es que Dios existe en sí mismo. ¿Qué es esto? Yo necesito aire para respirar. Aire que generan los árboles que Él creó para que yo pueda respirar. Agua, yo necesito agua, yo necesito alimento que Él me da por medio de su creación. Pero sabes, Él existe por el poder que hay en Él mismo. Él no necesita nada más para existir. Tu Dios es un Dios que existe en sí mismo. Tu Dios es un Dios que es omnipotente. ¿Qué es esto? Que está continuamente en todas partes. Y bien importante, no tiene límites. Él está contigo en medio de tu dolor y con tus hijos en la escuela guardándolos. Él está cuando vas manejando, cuando tu esposo está en cualquier lugar. Él está. Porque Él es omnipresente. Él está contigo y con los que amas y con cada uno de nosotros en cada momento. Dios es poderoso. ¿Qué es esto? Él posee todo el poder y no hay nada que sea remotamente difícil para Él. Cuando tú entiendes, yo le estoy orando a un Dios que existe por sí mismo. Un Dios que es omnisciente, que está, perdón, omnipresente, que Él está donde yo estoy y que tiene todo el poder. Tú puedes entender que no hay enfermedad tan terrible que no pueda ser vencida por Él. Si Él venció a la muerte, Él es todopoderoso para guardarte. Él tiene el poder para crear de la nada todo. Porque Él es todopoderoso y cuando tú lo entiendes, no tienes por qué correr a que te hagan una limpia, a ver un horóscopo. Tienes que correr al único que puede crear las cosas y que es y que vive y que vivirá por siempre. No nomás es Dios poderoso, ¿sabes? Él es omnisciente, que quiere decir que tiene conocimiento pleno de las cosas pasadas, presentes y futuras. Él sabe todo lo que va a pasar contigo, con tu vida. Él es un Dios omnisciente. Pero Él también es un Dios santo. Sus atributos terminan en esto, diciendo: Él es un Dios santo. ¿Qué es esto? Habla de que Dios está separado de su creación en su perfección y en su poder. En otras palabras, Él está por encima, muy por encima de nuestra fragilidad y pecado. Él es un Dios santo. ¿Y sabes qué es lo que me emociona de que Él sea un Dios santo? De que muchas veces no entendemos esto, pero el que Él sea santo me hace a mí totalmente inmerecedor de siquiera hablar con Él o voltear a verlo. Pero gracias a Jesucristo su Hijo, tú y yo somos llamados santos. Cuando voltea a Dios y nos ve, Él ve a su Hijo en nosotros y podemos ser sus hijos y tener una relación con Él y tener esperanza en esta tierra. Porque Él es un Dios santo que dio a su Hijo para morir por mí y darme salvación y acceso a Él. Y uno de los conceptos de Dios más difíciles de entender como ser humano es que Dios es soberano. Es aquí donde el hombre, lo que inicié diciendo, que medimos a Dios de acuerdo a nuestros conceptos, es aquí donde se tiene que romper esto, iglesia. Dios es soberano, quiere decir que Dios tiene poder y autoridad completo sobre todas las cosas. A veces Él da, a veces Él quita. A veces no entendemos por qué. Pero cuando no entendemos su soberanía, nos enojamos con Él y decimos, ¿por qué me quitaste a esta persona que amo, que amaba? ¿Por qué no la sanaste? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no actuaste? ¿Por qué no lo evitaste? Hoy te quiero decir, Dios está muy por encima de nuestro concepto que tenemos de vivir. Él es un Dios soberano. ¿Qué quiere decir? Que reina por sobre todas las cosas, que tiene autoridad por sobre todas las cosas, aún del corazón humano. Y que a lo mejor hay cosas que no lograremos entender, pero en su soberanía, en su sabiduría y soberanía, Él lo decidió así. Hay cosas que nunca entenderemos. Pero cuando tú entiendes, Él es soberano. Pero también es un Dios que me ama. Es un Dios que tiene todo el poder y lo hubiera podido hacer. No lo hizo, no sé por qué. Pero Él es soberano. Cuando tú puedes entender eso, puedes caminar seguro en esta tierra sabiendo, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Sabes qué estaba diciendo Pablo? Dios es soberano y Él sabe lo mejor para mí. Yo no. Es duro, pero es la verdad. Dios es soberano. Y un último punto de muchos que pudiera hablar. Dios es inmutable. ¿Qué es esto? Que no cambia y su amor es firme. Y sabes, esto me vuelve loco. Porque quiere decir que su misericordia no va a fallar para un hombre pecador como yo. Su gracia y su favor no cambian. Él no cambia, así como no cambia que Él odia al pecado. Él es inmutable. Él hizo lo que ninguno de nosotros haríamos: morir por aquellos que lo lastimaron. Él perdonó a aquellos que lo hirieron. Él tiene un amor. Dios es un Dios que no cambia y su amor es firme. Y quiero terminar con esto. John Piper hizo una pregunta en uno de sus libros y dijo: ¿cuál es el verdadero misterio acerca de Dios? ¿Cuál es el misterio de Dios? Hizo una encuesta al parecer y muchos dicen que es la pregunta de por qué hay sufrimiento en el mundo. ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué Dios no evita esto? ¿Por qué Dios no evita aquello? Y esta fue la respuesta de John Piper. La única respuesta razonable de acuerdo a su grandeza es: ¿por qué habría de Dios mostrar bondad hacia un pecador como yo? La pregunta no es por qué permite sufrimiento, porque el hombre ha creado ese sufrimiento. El pecado y la maldad. La pregunta es: ¿por qué un Dios que es santo, que es poderoso, que tiene todo, que es soberano, decide tener misericordia de un miserable pecador como yo? Ese es el verdadero misterio acerca de Dios. ¿Cómo es posible que Dios, siendo santo y justo, pase por alto el pecado del hombre y le permita seguir avanzando? El verdadero misterio es por qué Dios no barre con todos nosotros si no merecemos su amor. Hoy, yo espero que el Espíritu Santo hable a tu corazón y revele. Lo importante es que tengas una vida de oración con un Dios que es santo, es poderoso, es creador. Existe desde siempre y para siempre. Un Dios que te acompaña donde quiera y que puedas orar con ese conocimiento, sabiendo que Él es la fuente de todo lo que tienes. Y que hoy puedas abrir los ojos a la relevancia y poder que hay en que conozcas estas escrituras. Te soy honesto, para nuestro instituto ha requerido mucho trabajo. Y yo esperaba que más de 100 personas estuvieran inscritas. Pero ahora entiendo por qué Dios me puso mensajes como este. No hay un hambre y una necesidad de aprender más de Él. ¿Sabías que en el instituto vamos a pasar 6 módulos, 2 años, aprendiendo los evangelios? ¿Quién era Jesús? ¿Por qué actuó como actuó? ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿No necesitas eso para tu diario caminar, para crecer en tu relación con Él? Necesitamos abrir nuestros ojos espirituales y reconocer la necesidad que tenemos de orar y de conocer este libro, de comérnoslo, de leerlo con nuestro corazón. Mi oración es que hoy tus ojos sean abiertos y que, como Pablo, puedas decir en Romanos 8:31, ¿qué podemos decir acerca de las cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá en nuestra contra? ¿Sabes cómo Pablo llegó a ese concepto de Dios cuando él entendió todo lo que es su Dios? Si todos están contra mí, si Él está conmigo, no pasa nada. Por eso David dijo en el Salmo 34, busqué a Jehová, y una frase que me mata cada vez. Y dice David, y Él me oyó. Busqué a Jehová y Él me oyó y actuó a mi favor, me libró de todos mis temores. ¿Sabes qué está diciendo? Busqué al Todopoderoso, al Creador, al Infinito. Y Él me escuchó. Imagínate. Y me libró de todos mis temores. Que hoy Dios se revele a ti como tu Padre. Que hoy Dios se revele a ti como el digno y soberano. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Y no te voy a pedir que levantes tus manos el día de hoy. Yo hoy te quiero, esto es algo entre tú y Dios. Porque quizá hoy estás aquí y al analizar tu vida, te puedes dar cuenta que has menospreciado la oración, que has menospreciado la lectura de la Biblia, y no como algo consciente, como si despreciaras a Dios. Pero quizá no habías visto la grandeza y el poder que hay en la oración. La grandeza y el poder que hay en la lectura. Y hoy puedes verlo. Quizá tú eres parte de ese 80% que no lee la Biblia, si mucho una vez a la semana. O quizá nunca la lees. Ahí donde estás, esto es algo entre tú y Dios. Ahí donde estás, dile: Señor, ahora lo entiendo, perdóname. Espíritu Santo, yo pido por cada hombre y mujer que en esta hora está escuchando este mensaje, Señor. Que ellos puedan abrir sus ojos a la realidad del poder que hay en platicar contigo, en orar contigo. Que ellos puedan abrir sus ojos, Señor, y puedan ver el valor y el poder que hay a leer tu palabra, Señor. Ahí donde estás, dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Quiero, anhelo orar diariamente. Dame la gracia para orar diariamente, para luchar, para crear este hábito, Señor. de oración y de lectura de la palabra, Señor. Padre, ayúdanos a correr a ti, Señor.
Oro a mi Padre, oro a mi hogar, solo en tus brazos está mi lugar.
Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.